Decidme, ¿para qué creéis que sirve una toracocentesis?
Para evacuar derrames pleurales, por ejemplo.
Perfecto. La toracocentesis puede ser de dos tipos, diagnóstica o evacuadora, ¿vale? La evacuadora es la que has dicho tú, pero luego también tenemos la diagnóstica. La diagnóstica es, como su propio nombre indica, para...
¿Qué ocurre cuando quien te enseña no es exactamente un profesor o una profesora, sino alguien que hace muy poco estaba sentado en tu mismo sitio?
El ver a un alumno que realmente tiene 2 años más que nosotros creaba un ambiente de confianza en el que era más, se hacía como más ameno el proceso de aprendizaje.
Lo que más me ha gustado ha sido que las sesiones sean prácticas y que podemos repetir las técnicas hasta coger soltura. Además, al practicar un ambiente tranquilo, puedes equivocarte y corregir errores sobre la marcha las veces que haga falta.
Me ha sorprendido gratamente la rapidez con la que los talleres me han permitido asimilar ciertos conceptos teóricos y también prácticos.
Noté que iba menos nervioso que el resto de mis compañeros, que iba confiado, siempre evidentemente con respeto hacia el paciente, pero desde luego algo más suelto de lo que podrían llegar a ir mis compañeros.
Bueno, primero presentarnos, también explicarle el procedimiento, luego posicionar al paciente y ya pasamos a realizarle una ecografía.
Simular es de Humanos, el podcast de simulación clínica y seguridad al paciente de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Simular es de Humanos, el podcast de Radio UMH dedicado a explorar y divulgar el apasionante mundo de la simulación clínica y la seguridad del paciente. Mi nombre es Sergio Jabaloy Ballestero, soy técnico en simulación clínica con formación en comunicación y seré uno de los facilitadores que te guiará durante la próxima media hora en este escenario sonoro. En este episodio hablaremos del aprendizaje entre pares en simulación clínica a través de una experiencia desarrollada en la Universidad Miguel Hernández, el Aula de Autoaprendizaje en Habilidades Clínicas, un espacio dirigido a estudiantes de segundo y tercero del grado en medicina en el que participan de forma voluntaria en talleres prácticos de habilidades clínicas basados en simulación, práctica deliberada y grupos reducidos. La particularidad del proyecto es que los talleres están tutorizados por estudiantes de cursos superiores, quienes, gracias a una beca, pueden unir docencia, simulación e investigación educativa. Conoceremos la experiencia de María López Brotons, primera tutora del aula de autoaprendizaje, recién graduada en medicina por la UMH e investigadora principal de un trabajo que ha dado lugar a una publicación científica sobre este programa. Y hablaremos también con William Zornoza Alfonso, estudiante de cuarto curso de medicina que primero participó en estos talleres como alumno y ahora ha recogido el testigo como tutor entre pares. Además, contaremos con la visión del doctor y catedrático en medicina José Manuel Ramos Rincón, impulsor del proyecto, y escucharemos a estudiantes que han participado este curso en los talleres y que nos contarán cómo esta forma de aprender les ha ayudado a practicar, ganar confianza y enfrentarse con más seguridad a sus primeras experiencias clínicas. Sin más, prepárate, ajusta el volumen de tus auriculares y acompáñanos en este recorrido sonoro. Comienza Simular es de Humanos.
El aula de autoaprendizaje está centrada en que el que entrena es un estudiante, entrena a otros estudiantes más jóvenes, un estudiante el cual está formado en las habilidades que luego va a hacer con el resto de estudiantes. El aula de aprendizaje basado en una tutoría entre pares, entre iguales, un estudiante mayor a un estudiante más joven.
El doctor y catedrático de Medicina Clínica, José Manuel Ramos Rincón, es el impulsor del aula de autoaprendizaje en habilidades clínicas.
¿Esto qué sentido tiene? Bueno, que las prácticas tuteladas son mejores que las autoprácticas. Y estas prácticas tuteladas, pues no hay personal de nivel superior para poder estar más cercano a los estudiantes. Y una estrategia es las prácticas tuteladas por iguales, que es la tutoría entre pares.
Esa necesidad docente encontró una primera forma concreta en el trabajo de una estudiante que aceptó el reto de guiar a sus compañeros y compañeras desde el otro lado del aula. María López Brotons hoy ya es graduada en medicina por la Universidad Miguel Hernández, pero durante sus últimos cursos fue la primera tutora del aula de autoaprendizaje en habilidades clínicas. Para María, el aula no fue simplemente una actividad extracurricular, fue un proyecto que vio nacer desde el principio una experiencia de tutorización entre pares y con el tiempo también el eje de su trabajo fin de grado.
Al aula de autoaprendizaje le guardo un especial cariño, ya que fue un proyecto de novo que me propuso el doctor José Manuel Ramos Rincón, que llevamos a cabo durante 2 años como tutora y que ha sido mi trabajo de final de carrera. Además, siento que he aprendido y he disfrutado muchísimo de la experiencia.
Durante 2 cursos, María acompañó a estudiantes de segundo y tercero de medicina en talleres voluntarios de habilidades clínicas. Estudiantes que muchas veces llegaban buscando más tiempo para practicar, más contacto con la parte clínica y un espacio de confianza donde poder repetir sin la presión de una evaluación formal. Y quizá una de las mejores señales de que el proyecto funcionaba era precisamente esa, que volvían.
Lo más gratificante es cuando los alumnos tutorizados acuden al aula de autoaprendizaje y te dicen que realmente están aprendiendo y ven que les está sirviendo y ves que vuelven taller tras taller o que incluso, si son de segundo, al año siguiente, en tercero volvían a acudir a los talleres. El cambio que observé, aparte del aprendizaje, fue cómo se generó esos ambientes de confianza con cada uno de los grupos que venía. Al principio siempre estaban más tímidos para decir si algo no lo entendían o si se habían quedado con alguna duda y poco a poco fueron cogiendo confianza y me preguntaban las dudas que surgieran del taller e incluso dudas acerca de la carrera.
La confianza es uno de los conceptos que más se repite cuando hablamos de aprendizaje entre pares. La confianza para decir no lo entiendo. La confianza para reconocer que necesitas repetir una técnica. Y también la confianza para equivocarte en un entorno donde el error no penaliza, sino que forma parte del aprendizaje. Ahí aparece una de las grandes fortalezas de esta metodología aplicada a la simulación. El aula no solo servía para practicar una auscultación o una exploración, también se convertía en un espacio de acompañamiento donde el estudiantado podía orientarse, compartir dudas y sentirse con más confianza.
La verdad que he sentido muchas veces que merecía realmente la pena, sobre todo cuando iba por la facultad, que no estaba dentro de los talleres, y me paraba algún compañero y me decía que se había acordado de mí en el hospital o que gracias a mí había ido algo más tranquilo a la ECOE y se sentía con más confianza en él mismo, o incluso el haber motivado a William, que es el que actualmente es el tutor del aula de autoaprendizaje, a que continúe con este proyecto.
Lo que empezó como una experiencia docente en el aula de autoaprendizaje acabó convirtiéndose también en una pregunta de investigación.
Esta idea surgió gracias al profesor José Manuel Ramos Rincón, ya que fue él el que me propuso este proyecto. Él era mi profesor de patología general y de talleres integrados en segundo de carrera y en tercero, respectivamente. También había coincidido con él porque yo había sido voluntaria de otras actividades extracurriculares y salieron las becas de fomento a la investigación o becas PAFI. Contacté con él y me propuso esta idea y yo la acepté sin dudarlo. Intentamos responder 2 preguntas fundamentalmente. La primera era que si el área de simulación clínica mejoraba el conocimiento de las habilidades básicas en exploración física y procedimientos elementales en los alumnos que asistían. Y la segunda era ver si esa experiencia resultaba satisfactoria para el alumno que participaba. Se trata de un estudio observacional prospectivo y transversal llevado a cabo en el área de simulación clínica de la UMH. Incluimos a todos los alumnos que estaban matriculados en la asignatura de patología general de segundo y en los talleres integrados 2 de tercero durante el curso 2023-24 y 2024-25. Se realizaron talleres 2 días a la semana con 3 sesiones cada día de 1 hora, es decir, unas 6 horas de talleres a la semana. Durante ambos cursos académicos realizamos talleres de auscultación cardíaca, pulmonar, exploración abdominal, exploración de recto y mamas, exploración neurológica y taller de habilidades. Y además, en el siguiente curso se implementó el taller de punción lumbar e introducción a la ecografía clínica. Para evaluar la intervención, hicimos cuestionarios acerca del conocimiento adquirido, evaluando el conocimiento previo al taller, y posteriormente con el mismo cuestionario se evaluó el conocimiento posterior del taller, así obteniendo lo que se había mejorado. Y además también el grado de satisfacción con una encuesta de satisfacción.
Y los resultados llamaron especialmente la atención por tratarse de una actividad voluntaria, fuera del horario habitual y sin impacto directo en la nota.
Los datos que más me sorprendieron fue que para ser una actividad totalmente voluntaria y fuera de Damero, en la que los alumnos no se llevaban ningún tipo de beneficio para la nota, hubo una tasa de ocupación de un 60,9% y una tasa de satisfacción de 4,9 sobre 5. Los resultados del estudio avalan que efectivamente hay una mejoría en el conocimiento adquirido significativa y que además los alumnos tienen una alta tasa de satisfacción, como había comentado antes, de un 4,9 sobre 5.
Este trabajo, nacido en el aula de autoaprendizaje, acabó convirtiéndose en una publicación científica.
El haber conseguido publicar y que encima sea acerca de este proyecto al que le hemos dedicado tanto cariño y tanto tiempo, me hace sentir muy orgullosa. Y además me gustaría aprovechar y daros las gracias tanto al doctor José Manuel Ramos Rincón por haber confiado en mí en este proyecto y haberse esforzado tanto y ponerle tanto empeño, como a ti, Sergio, y a todo el equipo de los técnicos que estáis detrás de cada taller y habéis hecho que este proyecto realmente se pueda llevar a cabo.
El artículo se titula Evaluación de un programa de entrenamiento en habilidades clínicas basado en simulación y con apoyo de pares en España, publicado en el Journal of Educational Evaluation for Health Professions, y recoge cómo una iniciativa local de innovación docente puede convertirse también en evidencia compartida. Esta publicación consolida el aula de autoaprendizaje y lo convierte en un proyecto evaluado, medido y publicado. Y para María, esa experiencia investigadora llegó justo en el tramo final de su etapa como estudiante de medicina.
Por un lado, este año ha sido duro, porque hemos dedicado mucho tiempo al hospital, a trabajos y a empezar la preparación del MIR. Pero por otro lado, ha sido muy bonito, ya que veías que te ibas acercando a ser médico.
Uno de esos últimos pasos fue la ECOE, una prueba práctica especialmente simbólica para cualquier estudiante de medicina.
La ECOE fue un examen muy especial porque era nuestro último como estudiantes de medicina y encima es práctico, donde ya te empezabas a sentir médico, y creo que todos conseguimos disfrutar de la experiencia a pesar de al principio estar nerviosos. La experiencia en simulación me ayudó, creo que, a intentar controlar mejor mis nervios por el hecho de que no era algo tan desconocido para mí, ya que yo lo había estado practicando durante 2 años. Sin duda, lo que más he desarrollado es la capacidad de hablar en público, ya que antes yo me ponía nerviosa para cualquier tipo de exposición y ahora siento que está muchísimo más controlado gracias al aula de autoaprendizaje, porque me he ido exponiendo repetidamente a grupos de alumnos diferentes con los que yo me tenía que comunicar y transmitirles algo.
Y volviendo al aula de autoaprendizaje, el profesor Ramos nos habla de la continuidad del proyecto y del relevo en la tutorización entre pares.
Queríamos tener un estudiante que dedicara un tiempo al autoaprendizaje, a tutoría entre pares, a que sea un estudiante mayor que tutele a otros estudiantes más jóvenes, y pedimos un proyecto dentro de los proyectos de la Universidad Miguel Hernández, los proyectos PAFI, de ayuda al fomento de la investigación para estudiantes dentro de los departamentos, y nosotros, el departamento de medicina, pues pedimos una ayuda. Ya en 2 cursos académicos, en el curso académico 23-24, y ahí estuvo María, trabajando en ello. Y luego, pues el 24-25 también estuvo María, y este año, en el 25-26, bueno, María ya es estudiante de sexto año y ya es médico. Y entonces, bueno, pues está otro nuevo estudiante, que ahora mismo es de cuarto de medicina y que tutela a los estudiantes de segundo y de tercero.
Esta persona es William Zornoza Alfonso, estudiante de cuarto de medicina, quien ha asumido el papel de tutor entre pares del aula de autoaprendizaje en habilidades clínicas gracias a una beca PAFI, que está integrada dentro del programa para la realización de prácticas en actividades de fomento de la investigación.
William fue estudiante en segundo y en tercero del aula de autoaprendizaje con María. Entonces, pues ese estudiante que ya conoció cómo funcionaba el sistema es el que ahora es el alumno que está tutelando este proyecto.
Los talleres se iniciaron básicamente cuando yo estaba en segundo. Entonces, yo lo recuerdo sinceramente con ganas, porque al final vienes de primero y de segundo, que son asignaturas básicas que parecen que distan de la medicina, pero están dentro de la medicina, pero no son tan prácticas como tal. Entonces, en la asignatura de patología general se dio la oportunidad de acceder a estos talleres y yo lo recuerdo con bastantes ganas, porque al final es lo que va a ser nuestro futuro, el auscultar, el realizar exploraciones, el familiarizarse un poco con maniquíes, pero que posteriormente la práctica, ya en segundo incluso, va a ser nuestro día a día. No solo aprendes, sino también conoces a gente, estás con tus compañeros, no es tanto nerviosismo porque al final no te están examinando, pero son cosas básicas que vas a agradecer en un futuro.
Con el tiempo, aquella experiencia como alumno se convirtió también en una relación de confianza con María, que acabaría animándole a continuar el proyecto.
Yo, como estuve también tanto en segundo como en tercero acudiendo a los talleres porque me gustaban bastante, al final haces relación con la tutora, que es María. Y también es una persona que está dentro de tu carrera, entonces haces una amistad y al final pues acabas hablando con ella y te acaba recomendando también un poco sobre las asignaturas, y en este caso me recomendó sobre la PAFI. Me dijo que básicamente que ella se lo iba a dejar cuando terminara la carrera, y justo es cuando yo entraba en cuarto.
Pasar de alumno a tutor significa colocarse del otro lado, explicar lo que antes estabas aprendiendo y asumir la responsabilidad de acompañar a quienes llegan con las mismas dudas que tú tenías poco tiempo atrás.
A ver, al principio lo vives un poco con nervios, pero con nervios buenos, porque al final intentas un poco dar la talla, por así decirlo. Al final no sabes si se te va a dar bien porque es nuevo. Tú nunca has estado como de profesor, entre comillas. Lo digo entre comillas porque al final no eres tan profesor. Pero lo vives con nervios y también un poco con eso de lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer bien, me van a entender, no me van a entender. Pero cuando te enfrentas ya al primer taller y ves que la gente aprende, que la gente también se ríe, aprende divirtiéndose, por así decirlo. Ves que la gente, pues conforme van pasando los talleres, al final esos nervios se calman y va saliendo natural.
Si por ejemplo tiene el derrame pleural en pulmón derecho, le diremos que con su brazo derecho se abrace el hombro izquierdo, ¿vale? Y que se incorpore un poco hacia adelante. Lo que tendrá es la mano un poco apoyada.
Mi rutina era bastante larga, porque al final no es solo hacer los talleres, porque los talleres son tres horas, a lo mejor dos tardes a la semana, sino lo difícil creo que es compaginarlo con el resto de tu vida académica. El ir a las prácticas hospitalarias por la mañana, hacer clases por las tardes y luego de las clases por las tardes hacer los talleres.
Una vez que esté así ya el paciente, lo que hacemos es realizar una ecografía. Que es
la estructura del taller es clara y se repite en cada sesión. Grupos pequeños, una secuencia definida y una evaluación antes y después de la práctica.
Cuando llegan los alumnos pasan un QR de asistencia, suelen ser turnos de 6 alumnos más o menos. Después de este QR de asistencia le pasas otro QR que es un pretest. ¿Para qué nos sirve este pretest? Básicamente nos sirve para saber qué conocimientos tienen del taller que vamos a impartir. Y es importante porque luego analizaremos esos datos.
O si eso tiene pus, pues se va a depositar por gravedad en las bases, ¿ok? Entonces, la punción la realizamos en línea medio axilar, medio clavícula.
Ellos tienen en el campus virtual colgados material de ver antes del taller. Vídeos, teoría, para que lleguen al taller con unos conocimientos también básicos. Entonces, yo como alumno de curso superior les imparto el taller y luego les hago el post-test. El post-test es el mismo que el pretest, pero que nos permite ver si ha habido un incremento en su conocimiento que generalmente es así. En el pre-test suelen tener menos puntuación que en el post-test y esto es lo que se estudia. Hemos realizado en torno a 10 talleres, los más básicos que son auscultación cardíaca, auscultación pulmonar, exploración mamaria, tacto rectal y los nuevos que se han incorporado, que llevan incorporándose estos últimos 2 años, que son más novedades para Centesis, y el más nuevo de todos que se incorporó este año fue toracocentesis. No son tanto lo básico de la medicina, sino que son técnicas más difíciles que generalmente como alumnos no realizamos, pero está bien conocer. Pero al final no solo es la práctica, sino también es la teoría. Tanto la toracocentesis como la paracentesis son prácticas básicas de asignaturas como por ejemplo la patología médico-quirúrgica del aparato digestivo o del aparato respiratorio, que son asignaturas de cuarto de medicina. Entonces, aprendes también en segundo cosas que también vas a ver en cuarto y que vas a ver en las prácticas hospitalares, aunque tú no los realices.
Y aunque el aula ofrece muchos talleres, hay habilidades que siguen despertando un interés especial entre los estudiantes.
En primer lugar, auscultación cardíaca. El saber distinguir los distintos tonos, si existe un soplo, si ese soplo se corresponde con una insuficiencia, etc. También auscultación pulmonar. Esos dos son los más básicos, que son los más demandados al final. Y luego también fueron muy demandados este año toracocentesis, que fue el nuevo taller que se impartió, y paracentesis también, que aunque son técnicas más elaboradas, a los alumnos les interesa.
Para entender cómo se vive el aula de autoaprendizaje desde dentro, preguntamos a varios estudiantes por su experiencia. ¿Qué les aporta? ¿Cómo aprenden? ¿Y qué destacarían de estos talleres? Escuchamos a Julia Pérez Riaño, Ignacio Francés, Ángela de la Cruz Martínez, Rosabel Almagro, Pablo García Cutillas y Ana Morote Sandoval.
Decidí apuntarme a los talleres del aula de autoaprendizaje porque cuando vi que se nos ofrecieron desde el curso de patología general, creí que era una muy buena opción para poder mejorar mis habilidades en determinadas destrezas como la entrevista clínica, la auscultación, la toracocentesis.
Lo que más me llamó la atención es que con unas pocas repeticiones y con las correcciones que nos iba haciendo William, acabas sintiéndote mucho más seguro a la hora de realizar las técnicas.
A mí también me han ayudado un montón, sobre todo a la hora de eso, de mejorar pues lo que es la anamnesis y la exploración física, que es algo que antes de esta asignatura desconocíamos completamente, ¿no?
Decidí participar en los talleres del aula de autoaprendizaje porque me parecía una buena oportunidad para complementar lo que vemos en clase. Sí que es verdad que en la carrera muchas veces aprendemos la teoría, pero no tenemos tantas ocasiones de practicar las habilidades clínicas. Y pues pensé que estos talleres me podían ayudar a ganar soltura y confianza antes de las prácticas con los pacientes en el hospital.
Noté que iba menos nervioso que el resto de mis compañeros, que iba confiado, siempre evidentemente con respeto hacia el paciente, pero desde luego algo más suelto de lo que podrían llegar a ir mis compañeros.
Como este año hemos tenido por primera vez que ir al hospital para aprender a hacer una exploración y una historia, pues la verdad es que me han ayudado muchísimo para poder hablar con el paciente y hacerlo correctamente.
En mi caso particular he podido ganar en soltura, tanto para realizar los procedimientos como para aplicarlos y explicarlos.
También destacan el papel del tutor entre pares y cómo influye en la forma de aprender.
Creo que el hecho de que haya una persona que dé un feedback continuo hace que aprendamos mucho más rápido. Pues al ser un estudiante, la comunicación pienso que es mucho más cercana y hace que se pierda la vergüenza al preguntar ciertas dudas que podamos tener durante las prácticas.
Te hacía sentir muy, muy cómoda y podías preguntarle cualquier cosa, ya sea de los talleres, de la carrera, de lo que sea. Entonces la verdad es que eso se agradecía mucho.
Yo sobre todo destacaría pues el papel que tiene como mentor, ¿no? Porque es un ejemplo a seguir de un estudiante que se involucra en hacer este tipo de tareas y que encima pues es capaz de enseñarnos, y no solo eso, sino crear un ambiente positivo que siempre va a ser muy beneficioso para toda la práctica.
Y sobre todo hablan de confianza en las técnicas, en los pasos y en su propia capacidad para enfrentarse a la práctica clínica.
He ganado confianza a la hora de hacer algunas técnicas y he mejorado la forma de seguir los pasos en cada procedimiento. He notado mucha mejoría a la hora de mantener la esterilidad durante las técnicas, porque al principio estaba muy pendiente de no contaminar el material y eso hacía que fuera más lenta y más insegura. Pero con la práctica en estos talleres he aprendido a organizar mejor el campo estéril y sobre todo a realizar la técnica con más seguridad y orden.
Cuando les preguntamos si recomendarían a otros compañeros y compañeras acudir al aula de autoaprendizaje, la respuesta es clara.
Les diría que se apunten porque merece mucho la pena. Es una gran forma de practicar las habilidades clínicas antes de llegar al hospital y de esta manera pues ganar confianza y resolver dudas en un ambiente en el que realmente puedes equivocarte y aprender sin ningún tipo de presión.
Le recomendaría que aprovechara la oportunidad que nos brinda la universidad para poder realizar este tipo de actividades, ya que es otra forma muy buena de aprender sin prácticamente esfuerzo, puesto que al ir y que alguien te lo explique y realizarlo en el momento y hacerte pequeños test, afianzas el conocimiento sin necesidad de tener que estar leyendo un montón de información escrita, que de otra forma sería mucho más difícil de memorizar y de poner en práctica.
Esa idea de aprovechar mejor el aprendizaje antes de llegar al paciente real también está detrás de la nueva línea de trabajo de William. Además de los talleres, durante este curso también ha iniciado una investigación asociada al aula de autoaprendizaje centrada en preparar al alumnado antes de sus primeras prácticas clínicas.
El título es Roleplay entre pares y lo que intentamos ver es cómo influye que un alumno de cuarto o quinto curso, de cursos superiores básicamente, ayuda a que esos alumnos de segundo, antes de iniciar las prácticas, puedan adquirir conocimientos básicos, que es refrescar cómo se realiza la historia clínica. Y la parte del roleplay viene de cuando terminamos de dar esa teoría de cómo se realiza una historia clínica. Hacemos un roleplay entre los alumnos y ver cómo se han aprendido algo de esa teoría de la historia clínica o no.
La actividad se plantea justo antes de las prácticas hospitalarias de segundo curso, cuando el estudiantado empieza a enfrentarse por primera vez a la conversación clínica con pacientes.
Yo lo que hago es, una semana antes de las prácticas hospitalarias de los alumnos de segundo, les imparto una mini clase de cómo realizar una historia clínica o el esquema que deben tener para realizar una buena historia clínica, tanto escrita como dialogada con el paciente. Entonces, después de esa explicación y un poco la explicación general de la exploración física, de por dónde tienen que empezar, cómo también se realiza la auscultación cardíaca, etc., esos conocimientos luego los ponemos en práctica a través de un roleplay. Se le hace un pretest, un posttest y se le pasan una serie de encuestas. Una encuesta después de la misma actividad del roleplay y una encuesta después de la semana de prácticas de los alumnos para ver si esa mini clase les ha ayudado un poco a guiarse de cómo realizar la historia clínica y si se han sentido más ubicados dentro de las prácticas hospitalarias.
El aula de autoaprendizaje demuestra cómo la integración entre docencia e investigación puede generar un impacto real en la formación del estudiantado. Mejora habilidades, refuerza la confianza y permite evaluar de forma objetiva lo que se aprende. Un proyecto que no solo forma, sino que también produce conocimiento y abre nuevas líneas de trabajo dentro de la educación médica. Y con todo ello, el proyecto sigue evolucionando hacia nuevas posibilidades.
Y para el futuro, pues bueno, lo que nos gustaría es tener más estudiantes PAFI, más estudiantes dentro de esta ayuda, que es una ayuda que ellos reciben, ayuda económica para dedicar un tiempo extra, o otro modelo similar para que tuviéramos más estudiantes de cursos superiores que tutelen a los más jóvenes para realizar estas actividades, estos talleres que tenemos diseñados, o otros tipos de talleres, talleres de entrevista clínica, talleres de entrevista clínica, talleres del roleplay, que es una cosa que estamos intentando organizar ahora, y otros talleres de iniciación de ecografía, etcétera, que haya un tutelaje de estudiantes mayores con estudiantes más jóvenes.
Antes de cerrar, escuchamos de nuevo a María, porque su etapa en el aula de autoaprendizaje termina, pero lo hace con la tranquilidad de ver que el proyecto continúa en buenas manos.
Estoy súper contenta de que sea William el que ha cogido el testigo del aula de autoaprendizaje, ya que creo que es el candidato perfecto porque tiene muchas ganas de aprender, le pone muchísimas ganas a todo lo que hace y además va a generar
ese ambiente de confianza y de que los alumnos se lo pasen bien a la vez que aprendan, que es lo que a mí me gustaría que siguiese siendo igual de estos talleres. Por otro lado, sí que me gustaría que evolucionasen a que se pudiesen implementar en cada uno de los cursos de medicina de forma voluntaria y ajustando los talleres al nivel de conocimientos que se espera por cada uno de los cursos.
William, por su parte, cierra esta etapa reconociendo a quienes hicieron posible que él pasara de ser alumno del aula a convertirse en tutor.
María ha sido mi tutora durante segundo y tercero. Ella fue la tutora de los talleres cuando yo estaba en mi curso. Y yo sé que va a ser una genial médico porque precisamente ella lleva integrando tanto estos conocimientos durante dos cursos que yo con ella coincidí en prácticas aquí en el Hospital de San Juan mientras ella estaba en sexto y yo en cuarto, y ves cómo se desenvuelve. Y pienso que los talleres es básicamente eso, es una experiencia que permite hacer aprender a los alumnos de segundo y tercero y te permite aprender a ti para ser un buen médico en el futuro, que eso es lo que al final importa. Enviarle un agradecimiento a María y mi más enhorabuena, y sobre todo a Ramos también por depositar la confianza en mí. Y bueno, y a los técnicos del aula de aprendizaje que siempre están al tanto, que no lo han tenido fácil tampoco conmigo, y en general eso.
En el episodio de hoy de Simulares de Humanos hemos visto cómo una iniciativa aparentemente sencilla puede convertirse en una experiencia transformadora. El aula de autoaprendizaje en habilidades clínicas empezó como un espacio voluntario para practicar procedimientos, pero ha terminado siendo un lugar donde el estudiantado aprende con más confianza, donde el error se convierte en parte del camino y donde quienes enseñan también siguen aprendiendo. María comenzó acompañando a estudiantes de segundo y tercero, convirtió esa experiencia en investigación y deja un proyecto publicado y vivo. William, que primero fue alumno, recoge ahora el testigo como tutor. Al final, el aprendizaje entre pares nos habla de algo muy simple: nadie aprende solo. Aprendemos mirando, preguntando, repitiendo y apoyándonos en quienes han recorrido antes el camino. Recuerda que puedes encontrar todos los episodios de Simulares de Humanos en radio.umh.es, en la web del Área de Simulación Clínica de la Universidad Miguel Hernández y en las principales plataformas de podcast. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
Simulares de Humanos. Facilitadores: José Manuel Ramos Rincón y Sergio Jabaloy Ballestero.
Voz de cabecera y créditos: Victoria Arcenegui Baldó.